Buen día, buenas tardes o buenas noches, no sé dónde se encuentran en el mundo. Estamos en esta nueva clase para Bnei Noaj. Estamos estudiando Sefer HaChinuch, el libro de la educación, cómo se expresa cada mitzvah de las 613 mitzvot y cómo en los diferentes textos, en este caso vamos a usar el libro Mitzvah Hashem, los preceptos de Dios de Rabino Steif, cómo se aplican o no estos conceptos que estudiamos en el Sefer HaChinuch, en el libro de la educación, para Bnei Noaj. Estábamos viendo la mitzvah número 4, que yo brevemente expliqué una parte la clase pasada, y Dios mediante, hoy voy a repetir, es un párrafo relativamente corto, y después vamos a avanzar con esta mitzvah. De vuelta, los que tengan el texto del Sefer HaChinuch lo pueden ir viendo, porque yo lo voy a ir leyendo. Quiero decir, búsquenlo, está en Sefaria, es un texto conocido. Yo no voy a leer el hebreo directamente, solamente voy a traducir a la vez que leo del hebreo al español directamente. Pero los que lo tengan en hebreo, en inglés, en el lenguaje que quieran, esto es lo que estamos estudiando, digamos, palabra por palabra, yo hago comentarios en el medio. Muy bien, precepto número 4. Como ya mencioné, simplemente para recordar, los preceptos en este texto están ordenados de acuerdo a la sección semanal. Estamos en Parshas Bo, por así decir, en el segundo libro de la Torá, donde aparecen unos cuantos preceptos como vamos a estudiar hoy. El precepto de lo que técnicamente hablando, este precepto se llama Kiddush HaChodesh, la santificación del mes. ¿En qué consiste este precepto? Santificar los meses y, como dijimos en la clase pasada, entre comillas, embarazar años. O sea, hay años que tienen un mes más, como ya expliqué ampliamente en la clase pasada, simplemente estoy haciendo un repaso. Que el calendario judío es un calendario lunar, el calendario común, digamos, que usa todo el mundo, es un calendario solar. Sin embargo, el calendario judío está combinado con asuntos lunares y asuntos solares. Entonces, por cuántos tienen diferentes cantidades de días el ciclo lunar y el ciclo solar, el lunar tiene 354 días, el solar tiene 365 días, por cuánto se van sumando estas diferencias, entonces cada 3 o 4 años, agregamos en el calendario judío un mes más para compensar el desfasaje entre calendario solar y calendario lunar. Todo esto se aprende de Pesaj, justamente de la fiesta de Pesaj, como vamos a ver en un minutito, que tenemos que cuidar el mes de la primavera, no el mes que se llama Aviv, como interpretan algunos que no entienden nada, porque no hay ningún mes en el calendario judío que se llame Aviv. Aviv significa primavera, porque en realidad viene del concepto de maduración, en donde empiezan a salir las flores, empiezan a madurar los frutos. Esto es el concepto de Aviv. Ok, seguimos adelante. Tenemos que santificar los meses y agregar un mes al año en un juzgado, en el juzgado mayor, que tenía lo que se llama Smija. Eran nombrados en la tierra de Israel. Hoy en día no existe este juzgado mayor, no existe este concepto de Smija como ser nombrados en la tierra de Israel. Y fijar, junto con esta mitzvah, viene fijar las épocas de fiesta del año, de acuerdo a esta santificación del mes, como está escrito justamente en Parshas Bo, la segunda parsha del segundo libro de la Torá. Este mes será para ustedes el primero de los meses, que está hablando del mes de Nisan, el primer mes en donde el pueblo judío salió de Egipto. Es decir, así como vean la renovación de la luna, fijen para ustedes el comienzo del mes. O incluso si no ven la renovación de la luna, por cuanto podría ser vista la luna de acuerdo al cálculo recibido de antaño, por así decir, entonces empezamos el nuevo mes, incluso si no hubo testigos y testimonios de la nueva luna. Y también está incluido en esta mitzvah este concepto de, entre comillas, embarazar al año, Ibur Shanim, agregar un mes al año. De acuerdo al fundamento, perdón, por cuanto el fundamento del precepto de santificar el mes para poder hacer las fiestas de Dios en el momento adecuado. De la misma manera, la mitzvah, el precepto de agregar meses al año, un mes al año, perdón, es uno solo, es el último mes del año, el mes de Adar, que tiene Adar Rishon y Adar Shein, el primer Adar y el segundo Adar, en algunos años, no siempre, que es lo que estamos explicando. Parte, toda esa cuestión de ese precepto, parte de esta mitzvah que estamos estudiando de santificar los meses. Sin embargo, en adición a este versículo que trajimos de Parshas Bo, como dijimos anteriormente, este mes será para ustedes el primero de los meses, hay muchos asuntos escritos en la Torá que indican justamente esta idea de poner en fase el calendario solar con el calendario lunar. Por ejemplo, como está escrito, cuidarás, está hablando de Pesach, que vamos a estudiar hoy ampliamente, las mitzvot de Pesach, cuidarás esta regla en su momento adecuado, y también está escrito, cuidarás el mes de la primavera, como ya expliqué anteriormente, por cuanto los meses de la luna son más cortos, 29 o 30 días, en realidad son 29 y pico, y no existe pico, un día de que es mediodía, entonces es un día completo, es mediodía, 29 o 30 días, el mes del sol tiene 30-31, es más largo, por así decir, bueno, cada tanto hay que volverlos a poner en fase. Punto. Básicamente, súper en resumen, esto es lo que vimos en la clase pasada. Vamos a avanzar. El asunto de este precepto. O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué está basado todo este precepto? ¿Qué se aprende de este precepto? Un segundito. Ok, perdón. ¿Qué se aprende de este precepto? ¿Por cuánto? O mejor dicho, ¿cómo funcionaba? Sí, no que se aprende, perdón. ¿Cómo funcionaba? Esto es lo que pasa cuando uno no está prestando atención. Venían dos judíos apropiados, adecuados. O sea, que cumplían Shabbat, que conocían las leyes, no importa todos los testigos, las leyes sobre testimonio, esto lo vamos a aprender, pero mucho más adelante, no hoy. Venían frente al juzgado y testificaban frente a ellos que vieron la luna renovada. Cuando la luna empieza a verse en el cielo, decimos que es la luna nueva. El juzgado fijaba el comienzo del mes, sea cual fuera el mes del cual estamos hablando, de acuerdo a ese testimonio. Y decía el juzgado, hoy es un día santo, o sea, es el comienzo del mes. Y la razón de que este precepto solamente se aplicaba cuando había un juzgado que tenía esto que yo mencioné anteriormente, smija. Eran nombrados. Y esta smija, este nombramiento, venía, como yo expliqué en la clase pasada, desde Moshe Rabbeinu. Desde muy antiguo, por así decir, se fue pasando generación tras generación. ¿Por qué tenían que ser nombrados, entre comillas, por Moshe mismo? Generación tras generación, no malinterpreten. Este juzgado. Porque claramente este precepto del nuevo mes, vino a los más grandes del pueblo de Israel, que en ese caso eran Moshe y Aarón. Dios le dijo, cuando uno ve el texto en Parshas Boy, Dios le está hablando a Moshe y a Aarón. Que está diciendo a Moshe que le diga a Aarón, etc. Quiere decir que estamos hablando de lo más elevado y el top del juzgado, por lo menos que había en esa época, del pueblo de Israel. Y además, nuestros sabios dijeron y explicaron sobre este asunto, por cuanto Dios le dijo a Moshe, hablen, a Moshe y Aarón, hablen con el pueblo de Israel, es decir, que ellos también estén mientras se está santificando el nuevo mes. O sea, es el pueblo de Israel el que, por así decir, santifica y gobierna cómo funciona el tiempo para nosotros aquí, para fijar los momentos de las fiestas. En otras palabras, los más sabios del pueblo de Israel, los más grandes, como por ejemplo el juzgado mayor en Jerusalén, que hoy en día no existe más, en la época del templo, etcétera, etcétera. Lo que el texto nos está explicando es que por qué, de dónde sacamos que esta mitzvah se aplicaba cuando estaba el juzgado mayor, porque Dios se lo dijo a Moshe y Aarón para que le digan a los más importantes del pueblo de Israel. De la misma manera, toda persona que es un gran jajam, un gran sabio en el pueblo de Israel y fue nombrado como rabino en la tierra de Israel, no estamos hablando del nombramiento clásico de hoy en día, que decimos que el rabino tiene nombramiento o no, estamos hablando antiguamente. Esto se perdió. Rabbi Yehuda ben Baba, esto yo creo que lo expliqué en la clase pasada, no recuerdo ahora, pero hay una historia en el Talmud sobre Rabbi Yehuda ben Baba, que los romanos lo persiguieron a muerte, literalmente. Y en un día él nombró montones, no me acuerdo el número, montones y montones de rabinos soltados en una montaña hasta que fueron y lo mataron. Todo el concepto de los romanos era que se acabe esta tradición del pueblo de Israel, destruir esta tradición, por así decir. Y él nombró un montón de rabinos, pero el punto es que con el tiempo se fue perdiendo. Este nombramiento no existe más. No existe más. Y es sabido, dice nuestro texto, cómo ocurría este nombramiento. Entonces, cuando era nombrado este juez, este gran sabio, etc., tenía permiso de cumplir con este precepto, incluso fuera de la tierra de Israel. Siempre y cuando no haya dentro de la tierra de Israel nadie con la misma autoridad que este gran rabino. Y así encontramos también, el Talmud nos cuenta que un personaje, Hananía ben Ahi, Rabbi Yoshua y Akiva ben Yosef, que era Rabbi Akiva, estaban en ese nivel, por así decir, que ellos nombraban y santificaban nuevos meses, a pesar de que estamos hablando posterior a la destrucción del templo. Pero sin estas condiciones, no hay permiso para ningún judío, ningún hombre del pueblo de Israel fijar meses y agregar un mes al año. No. Y si vas a preguntar, o sea, hoy en día no hay nadie que tenga autoridad, nadie, literalmente que tenga autoridad, ni el más grande rabino de Israel y bla, 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 no hay nadie que tenga autoridad para hacer este tipo de cosas solo. Hoy en día utilizamos un calendario calculado. No usamos los testimonios, etcétera, por justamente lo que está explicando hoy, no tenemos, lo que está explicando nuestro texto, perdón. No tenemos este nombramiento, no tenemos el juzgado mayor, no tenemos el templo, etcétera. Y si vas a preguntar, si es así, entonces, ¿cómo hacemos hoy en día? Que no tenemos grandes sabios que estén nombrados. Sabe que esto es lo que recibimos de Hillel, el líder, el hijo de Rabbi Yehuda Hanosi. Esto se llama el segundo Hillel. Hay un famoso Hillel que se llama Hillel y Shammai. Hillel y Shammai eran dos compañeros que explicaron cosas y están en la Mishnah. No estamos hablando de este mismo personaje. Estamos hablando de un Hillel posterior. Este Hillel posterior, que era el hijo de Rabbi Yehuda Hanosi, que era el grande de su generación y fue efectivamente nombrado en la tierra de Israel, y era un sabio que presentó, preparó para nosotros el cálculo específico de cuándo agregar un mes al año, cuándo no agregar un mes al año, etc. Y él santificó meses y agregó meses al año en el futuro por venir hasta que venga Eliyahu, o sea, hasta la venida de Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, lo que está explicando el texto es algo muy interesante, digamos, técnicamente hablando. ¿Por qué hoy en día no utilizamos el testimonio, etcétera, etcétera? Porque no tenemos juzgado, no tenemos los testigos, no tenemos el templo, etcétera. Pero un personaje que, a pesar de que vivió posterior a la destrucción del templo, él sí tenía nombramiento y él hizo un cálculo específico que nos dejó ese cálculo y lo tenemos hasta el día de hoy. Estamos hablando aproximadamente año 200 de la era común. Él dejó este cálculo para nosotros y en base a que él, que sí fue nombrado y él tenía ese cálculo y lo dejó para nosotros, nosotros utilizando ese cálculo nos basamos en él, que tuvo en ese nombramiento y que efectivamente nosotros calculamos los meses y los santificamos de acuerdo al nombramiento de él. Todos nos apoyamos, por así decir, en este personaje que se llamaba Hillel. Y sobre esto nosotros nos apoyamos el día de hoy. Y esto es lo que dijimos de acuerdo a la opinión de Maimónides, del Rambam. Continúa nuestro texto explicando. Rambam, Nachmanides, considera que la santificación del mes es una mitzvah, es un precepto de los 613. Y por el otro lado hay otro precepto de los 613, que es ibur, embarazar, entre comillas, agregar un mes al año. Y las pruebas del Rambam de Nachmanides, están en su comentario al libro de mitzvot, de preceptos del Rambam. Paréntesis, este libro que estamos estudiando no es un libro que va a traernos todas las pruebas, todas las discusiones y la profundidad, no es el objetivo del libro. No es que él no lo sabía, obviamente lo sabía, pero no es el objetivo del libro. Él está tratando de ser sencillo y decirnos, mira, hay diferentes personajes que cuentan las mitzvot de otra manera. Yo te expliqué todo de acuerdo a una opinión, ahora te voy a explicar de acuerdo a la otra opinión. Y también hay otro libro más que Baal Hilchos Gedolos se llama. Un libro muy antiguo también, que considera igual que Rambam, que Nachmanides. Y el versículo que indica este precepto de agregar un mes al año, es decir, que busquemos según las estaciones reguladas por el sol, más los meses regulados por la luna y que los pongamos en fase para hacer las fiestas particularmente hablando, Pesaj, en el momento adecuado, porque sobre Pesaj es que está escrito que tiene que ser el Hodesh Aviv, en el mes de primavera. ¿Cuál es el versículo que nos muestra, independientemente de santificar los meses, el concepto de poner en fase, pongámoslo de esa manera, poner en fase el sol y la luna? ¿Cuál es el versículo? Pues lo que dijimos antes, cuidarás esta regla en el momento adecuado y también cuidarás el mes de la primavera, como ya escribimos. Punto. Este fue otro párrafo en donde nos explicaron cómo es esta mitzvah, cómo era antiguamente y cómo es hoy en día, y la razón por qué cambió, porque no tenemos estos jueces nombrados por Moishe, por así decir, y etc. Continuamos. ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra esta mitzvah? El asunto de este precepto, la raíz de este precepto es que el pueblo de Israel hagamos las fiestas en el momento adecuado. Porque Dios mandó hacer Pesaj, sobre el cual vamos a estudiar más adelante en un minutito, mucho detalle. Dios mandó hacer la fiesta de Pesaj, que a propósito no explico nada, porque lo vamos a ver más adelante. En el momento en que el producto del campo, trigo específicamente hablando, está be'oviv, está maduro. Como se escribe en la Torá, cuida el mes de la primavera, oviv, yarás, perdón, Pesaj. Y Sukkot, la fiesta de Sukkot, la mandó a hacer Dios en el momento de la recolección, o sea, hacia el final de verano, cuando ya estamos entrando en el otoño. Como está escrito también, la fiesta de la recolección en el momento del año de la recolección. Y si no fuese porque agregamos un mes al año cada tantos años, entonces las fiestas no llegarían en estos momentos del año. Sería cualquier cosa, porque el pueblo de Israel considera, cuenta, contabiliza los meses y las fiestas de acuerdo a los días del año de la luna, que son 354 días, 8 horas y 476 porciones. Esas porciones, entre paréntesis, el texto nuestro no lo dice, pero esas porciones es 1 sobre 1080. Estamos hablando de pequeñas porciones, pero sea como fuere, son 354 días y 8 horas, etc. Y le falta del año de la luna como 10 días, 21 horas y 204 porciones. Y esto se lo podés recordar con las letras Yud, Hafalef y Reshtalet, para que te lo acuerdes de memoria, sea como fuera. Estamos hablando de aproximadamente 11 días de diferencia. Y la maduración del producto del campo y los frutos viene a través del sol, por supuesto, con la fuerza del sol. Surge entonces que si nosotros no agregamos, no embarazamos, entre comillas, al año, es decir, que ponemos en fase los años de la luna con los años del sol, entonces Pesaj no va a llegar en el momento de la maduración y Sukkot tampoco va a llegar en el momento de la recolección. Entonces, esto fue decretado por los grandes de las generaciones, porque es un asunto de una jojma, una gran, gran sabiduría, y también van a decir que con esto podemos saber cómo va a ser el año de acuerdo a los productos del campo del año, y esto solamente hay que pasárselo, digamos, para que lo regulen y para que lo hagan los grandes de la generación, los piadosos de la generación que realmente entienden estos cálculos. De hecho, en los textos, no está en nuestro texto, pero en los textos llamados Soida Ibul, el secreto de embarazar al año, es algo complejo porque hay que tomar muchos factores en cuenta. Esto está explicado en la Gemara en Sanedrin, en la Gemara en Rosh Hashaná. Vamos a ver más detalles ahora. Hasta aquí estudiamos cómo es la mitzvah, que en el texto nuestro se llama Inyan HaMitzvah, el asunto del precepto, Shoiresh HaMitzvah, la raíz de este precepto, qué significa, y ahora Dinei HaMitzvah, las leyes del precepto. Como por ejemplo, cómo analizar a los testigos que vinieron a testificar que la luna nació, etc. Y cómo se los hacía temer de miedo, la palabra miedo, a los testigos a veces, porque los testigos podían decir cualquier cosa para confundirnos, entonces los asustábamos, por así decir, mirá que esto es muy grave, mirá que si no vas a ser castigado y qué sé yo, qué sé cuánto. Y las leyes de si se podía profanar llaves para este testimonio o no, y cómo. ¿Y por qué factores se agregaba un mes al año y por qué factores no se agregaba un mes al año? ¿Cuál es el mes que se agregaba, que es Adar? Y como explicaron nuestros sabios, cuidarás esta regla en su momento adecuado, esto te enseña que solamente se puede agregar un mes al año en el periodo cercano a la fiesta de Pesaj. El mes de Adar es el mes anterior al mes de Nisan, que es el mes de la fiesta de Pesaj. Desde ahí nuestros sabios aprenden que solamente puedes agregar el mes de Adar. No hay otro mes en el medio del año y de repente, otro nuevo mes. No, no existe una cosa así. Y también dijeron nuestros sabios en el Talmud en Sanedrín sobre este versículo: ¿cómo sabes que solamente se agrega un mes durante el día y no puede ser de noche? Porque dice miyamim, día tras día. Y también dijeron nuestros sabios: los meses del año, vos puedes agregar un mes al año, pero no puedes agregar un día al año. Y también dijeron nuestros sabios al respecto de este tema, en otro lugar en el Talmud, en Megillah, Hoidesh Yamim, días podés contabilizar un mes, pero no contabilizás horas en un mes. Y todo el resto de los detalles están explicados en el Talmud en Rosh Hashanah, en el primer capítulo de Sanedrin, y en Brojois, en el Talmud en Brojois, y también en el Rambam, en Maimónides. Último asunto de esta mitzvah. Se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, que tengamos sabios nombrados con las condiciones mencionadas. Y si una persona transgredió y no hizo este precepto, o sea, es un gran sabio que podría nombrar meses. Hoy en día no existe, ¿ok? O sea, esta mitzvah no la podemos hacer, como yo expliqué ya en las clases pasadas. No es que nos falta algo, simplemente las condiciones de este precepto no se cumplen. Entonces no lo hacemos. Si se tratase de que supongamos que la persona X, fulano, es un gran sabio y podría cumplir este precepto, y sin embargo no lo hizo, tiene un castigo muy grande, dice. Anuló un precepto positivo, su castigo es muy grande, porque está generando que se arruinen todas las fiestas del año porque no caen en el momento adecuado. Y hoy en día, en nuestros grandes pecados, que no tenemos quien pueda agregar un mes al año de acuerdo a los nombrados por el juzgado de Moshe Rabbein, etcétera, etcétera, nosotros nos apoyamos en la cuenta que recibimos como tradición de Rabbi Hillel, que ya dijimos que era el hijo de Rabbi Yehuda, ¿no? Sí, como ya explicamos. Punto. Esto es todo lo que dice el Sefer Ahinuj, el libro de la educación sobre este precepto número 4. Ya leímos la clase pasada, lo repito nada más para tener el asunto completo en un solo lugar, que este precepto, hay quienes dicen que está prohibido, perdón, que Bnei Noach contabilicen los meses de acuerdo a los meses de la luna, porque está escrito, este mes será para ustedes, y encontramos varios lugares en el Midrash que suena que este precepto de santificar los meses del año no se aplica a Bnei Noach. Esto es todo lo que dice nuestro texto de Mitzvah Hashem sobre este precepto. ¿Pero qué quiere decir este precepto, esto que estamos leyendo recién? ¿Que está prohibido que Bnei Noach sepan que hoy es el 21 de Kislev? La respuesta es no, eso no es ningún problema. Estamos hablando de tomar acción positiva para santificar el mes y decir que hay que agregar un mes o no, etcétera, etcétera. Pero interesante, así como yo, Tuvia, tengo prohibido hacerlo, porque yo, punto número uno, no soy un grande, tampoco fui nombrado por Moshe Rabbeinu, tampoco estoy en la tierra de Israel, montones de condiciones que no se cumplen conmigo, yo tampoco lo puedo hacer. Entonces no es que, y aparte, de vuelta, no tenemos el gran juzgado, hoy en día nadie lo hace, ni el gran, más grande, increíble, conocedor y sabio rabino de la tierra de Israel, que todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo aprecia y lo quiere, tampoco lo puede hacer, porque no fue nombrado por Moshe Rabbeinu. Entonces todos, sin excepción, nos apoyamos en Rav Hillel, en este rabino que era hijo de Rabbi Yehudano, así que él es el que armó el cálculo, probablemente con ayuda de compañeros, no tengo idea, no está escrito eso que yo conozca en ningún lado, sea como fuere, tenemos como tradición que recibimos de Hillel este calendario. ¿Bnei Noach pueden usar el calendario judío? Claro que sí. Lo que está diciendo es, no puede ser, entre comillas, el rabino que nombre, indique y santifique los meses, yo tampoco. Entonces, no es que quitamos nada de Bnei Noach, no hay ningún problema. Punto. Terminamos con este precepto, pasamos al precepto número 5. Ahora bien, para explicar lo que vamos a hacer, en el libro que estamos leyendo y estudiando para ver cómo se aplica o no estos preceptos a Bnei Noach, juntó desde el precepto 5 al 17 todos juntos un paquete y dijo, todo esto no tiene nada que ver con Bnei Noach. Para que entiendan lo que va a pasar. Nosotros vamos a estudiar de adentro del Sefer HaChinuch para que entiendan cómo funciona la halajá, la ley, los preceptos, etc. Y para entender cada uno de los preceptos, que ese es el objetivo de esta clase. Hablamos y decimos que son 613 preceptos de la Torá, pero al final nadie sabe cuáles son. Entonces el objetivo es entender cuáles son, conocerlos, aunque sea de alguna manera, no necesariamente en forma muy profunda. Entonces vamos a estudiar todos estos, del 5 al 17, y vamos a estudiar también el texto que nuestro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, Rabino Shtach, escribió sobre estos preceptos. Pero primero vamos a los preceptos. Nada de lo que vamos a estudiar se aplica a Bnei Noach. Punto. Avanzamos. Precepto número 5, el precepto de degollar la ofrenda de Pesaj. Paréntesis, antes de entrar adelante. La gente, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene terrible. La gente, incluso judíos, no se preocupen, conoce Pesaj, la fiesta de Pesaj, que la traducción literal de Pesaj es salteo, saltear, porque esto recuerda en Parshas Boy, justamente en la Toira, en el segundo libro de la Toira, como Dios salteó las casas de los judíos mientras ingresaba, por así decir, a las casas de los egipcios para matar a los primogénitos. La plaga, la famosa plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos, que es la última plaga de las 10 plagas con que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ok. La gente conoce a Pesaj desde la perspectiva moderna, por llamarlo de alguna manera, cómo se festeja hoy Pesaj. Y que la gente se reúne y comen matza y cantan y la gadá y el texto, sea lo que fuere que es, que algo de esto vamos a estudiar más adelante. Bueno, en la Toira, Pesaj es un poco más complejo. Tiene algunos detalles más que hoy en día no se cumplen. ¿Por qué hoy en día no se cumplen? Porque no tenemos templo. Entonces todo lo que gira alrededor de las ofrendas no se aplica hoy en día. Lo vamos a estudiar. Porque esto es lo que estamos haciendo, estudiando para entender la Toira, para entender cuáles son los preceptos de Dios. Que el rabino dice, mitzvot, mitzvot, precepto, precepto. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo estamos estudiando. Nos va a llevar un tiempo, pero lo estamos estudiando. El punto acá es, no se aplica porque no tenemos templo. Esto es Pesaj, o sea, dicho de otra manera, en el contexto de la Toira, está estudiando el texto bíblico, por llamarlo de alguna manera, y en el contexto de Halajá, ley, hay todo un tratado talmúdico que se llama Pesajim, que tiene que ver con Pesaj, que habla de estos temas también. El contexto y el concepto Pesaj es la ofrenda de Pesaj. Hoy en día el contexto es otro. Hoy en día cuando uno habla de Pesaj, no está hablando de una ofrenda de Pesaj, porque no existe la ofrenda de Pesaj hoy en día. Pero cuando uno habla de Pesaj, hoy en día se refiere a la fiesta y la reunión, y comer matza y limpiar tu casa de Hometz, que vamos a estudiar que es todo esto más adelante. Hoy no. Ahora no. El punto es que en el contexto de la Toira, Pesaj es la ofrenda de Pesaj. Vamos a ver. Precepto número 5. Es el precepto de degollar en el día 14 de Nisan a la tarde un cordero íntegro, varón, o sea, macho, de un año, o un chivo en el Beis HaMikdash, en el templo, y esto es lo que se llama Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Esta es la definición de la ofrenda de Pesaj, como está escrito, y lo degollarán toda la congregación del pueblo de Israel a la tarde. Y el asunto de este precepto es que se juntaban hombres del pueblo de Israel de acuerdo a grupos y conjuntos de hombres del pueblo de Israel y tomaban del mercado, o sea, compraban, o de sus casas, un chivito o un corderito íntegro, macho, de un año, lo degollaban en el patio del templo en el día 14 de Nisan hacia la tarde. Y después, al anochecer, esto se comía entre todos, se repartía esta comida, este chivito o este corderito entre todos, porque el precepto, como lo vamos a estudiar más adelante, es comerlo con la panza llena, ya satisfecho. No es que esa era la comida de Pesaj, no. Andá a comer en Pesaj lo que quieras. Cuando terminaste de comer, comías un pedacito de carne. Un pedacito de carne, puede ser 28 gramos, un quesáis. No comían mucho, pero este es el Korban Pesaj. Mujeres también comían Korban Pesaj. Vamos a ver un minutito. ¿Cuál es la raíz de esto, de este precepto? Para que los judíos recuerden siempre los milagros increíbles que se hicieron para ellos, por Dios, por supuesto, en la salida de Egipto. Y las leyes de este precepto, por ejemplo, el momento en que se degollaba durante el día, cuándo era, y que se degollaba en tres conjuntos, en tres grupos de un montón de gente en el patio del templo, y también que se desplazaba Yabes para degollarlo, y cómo uno se juntaba a este grupo de gente para posteriormente comerlo, y que se leía Hallel, una serie de salmos, mientras se degollaba y se comía, y que se tocaban trompetas, y todo el resto de los detalles están explicados en el Talmud, en el tratado que se llama Pesachim, justamente Pesach, lo que tiene que ver con el Korban Pesach. Y este precepto se aplica a hombres y a mujeres en el tiempo del Beis Hamikdash, del templo, y aquel que transgrede a propósito y no hizo este precepto, tiene un castigo muy grave que se llama Kores. Se ha recortado el pueblo de Israel. Hay solamente dos mitzvot, ya lo estudiamos esto, cuando estudiamos la mitzvah de circuncisión en Parshas Lech Lecho. Hay solamente dos preceptos en la Torah que son positivos, y si la persona, o sea, anda y hace algo, y si la persona no los hizo, tiene castigo. En todo el resto de los preceptos de la Torah no hay esto. Los dos preceptos positivos son bris, la circuncisión, si la persona no lo hizo, tiene castigo, y es recortado del pueblo de Israel. Estamos hablando de judíos, nada más. Y el segundo es este, Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, si la persona no participó, etcétera, en Pesach, de la ofrenda de Pesach, en un grupo que estaban degollando la ofrenda de Pesach, etcétera, también tiene castigo de ser recortado del pueblo de Israel, solamente se aplica a judíos. Si la persona lo hizo sin querer, no trae una ofrenda, porque es justamente, este es uno de los pecados que hechos a propósito tienen Coreis, es recortado del pueblo de Israel, pero si lo hizo sin querer, no tiene una ofrenda que tiene que traer. Y son en total tres. Ah, Megadev también, perdón, no son dos preceptos, son tres preceptos que tienen castigo, son positivos y tienen castigo. Son justamente la ofrenda de Pesaj, blasfemar y no hacer la circuncisión. Esto fue todo lo que se explicó del precepto número 5, ya dije que no se aplica a Bnei Noach. Precepto número 6, el precepto de comer la carne de la ofrenda de Pesaj. O sea, comer la carne de paisaje en la noche del 15 de Nisan. No se olviden que el día judío empieza la noche. Esto se aprende del relato mismo de la creación, donde dice Vayahi ere, Vayahi boiker yom echad. Fue el atardecer, fue el amanecer, un día. Entonces se aprende que primero viene el atardecer. El Talmud dice en Brajos, Bereisho hashoicho, Behadanehira. Primero la oscuridad y después luz. Entonces, el 14 de Nisan a la tarde, no noche, tarde, se hacía la ofrenda de Pesaj. Tarde significa cuando el sol está perpendicular en la tierra y ya pasó de estar perpendicular a la tierra. Durante el tiempo que el sol sale del este y se pone perpendicular a la tierra, esto se llama la mañana. Mientras que el sol ya pasó el punto perpendicular a la tierra y está yendo hacia el oeste. Para ponerse, esto se llama el atardecer. Entonces, a partir del atardecer, sin entrar en los detalles, porque era media hora después de que se puso perpendicular, qué sé yo. Hay muchos detalles, pero sin entrar en los detalles, para no confundir a nadie, en el atardecer del 14 de Nisan se degollaba el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach. La noche del 15 de Nisan, que es unas horas después de que se puso el sol, se comía esta carne. Y esto es el precepto número 6 que estamos estudiando ahora. Comer la carne de Pesach la noche del 15 de Nisan, de acuerdo a las condiciones que están mencionadas en la Torah, como está escrito, y comerán esa carne, en esta noche. Las raíces de este precepto es lo que escribimos al respecto del degollado, para recordar los grandes milagros que hizo Dios con nosotros cuando nos sacó de la servidumbre de Egipto. Por supuesto, Bnei Noach están obligados a recordar la salida de Egipto. La respuesta es no, ¿qué sentido tiene si no salieron de Egipto? Las leyes de este precepto, eso lo agregué yo, no está en el texto del Sefer HaChinuch. Las leyes de este precepto, cuánto tiene que comer cada uno, por lo menos, y cómo son puestos en el grupo de gente que come una determinada ofrenda, y cómo comportarse hasta que lo coman, y que no tienen que salir de ese grupo hasta que terminen de comerlo, y que no se duerman, y el resto de los... O sea, me estás comiendo, no te duermas, tenés que ser consciente de lo que estás haciendo porque tenés que recordar, de vuelta, ser consciente, recordar la salida de Egipto, y el resto de los detalles también están explicados en el Talmud Pesajim, así se llama el tratado talmúdico, y esto se aplica a hombres y mujeres, y el que transgrede esto anuló un precepto positivo. Y hay una gran regla en la Torah para toda aquella persona que dice, voy a anular un precepto positivo, no voy a hacerlo, porque no tiene ganas o lo que sea, el juzgado lo puede forzar, si es que tiene poder, hasta que lo cumpla. Y esto está en otro lugar en el Talmud y lo quiere traer acá. Es una gran regla, hay que cumplir los preceptos. Y el juzgado te puede forzar a cumplir los preceptos. Esto fue precepto número 6. Precepto número 7, no comer esta carne de la ofrenda de Pesaj. Medio cocida, o sea, medio cruda, quiero decir, es lo mismo, medio vaso lleno, medio vaso vacío, medio cocida, medio cruda, o hervida. ¿Vieron cuando uno pone en una olla agua, calienta el agua y pone carne adentro y esa carne es hervida? No, señor, está prohibido comerlo de esta manera. Tenía que ser asado, como vamos a verlo en un minutito, pero bueno, vamos paso a paso. No comerla medio cocida, o sea, medio cruda, o hervida. La descripción del precepto es que no se puede comer la carne del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, medio cocida o hervida, sino que tiene que ser asada. Como está escrito justamente en Parshas Bo, no coman de esto medio cocido o cocinado, o sea, hervido con agua, sino que tiene que ser asado con fuego. Y el asunto este, que no comerlo antes de que se termine de cocinar, incluso asado. O sea, si vos lo asás, pero está medio cocinado, estás transgrediendo un precepto. Y esto es lo que significa la palabra que está en la toira, na. Na significa medio cocido. Él está explicando qué es esta palabra, de acuerdo a cómo explica el Talmud, que esta carne que empezó a cocinarse con el fuego y se asó un poco, pero todavía no está lista para ser comida por las personas, todavía se llama na. Na significa medio cocido, como dicen, medio término, que se ve todavía roja la carne, etc. Pero cuando la carne está totalmente cruda, que ni siquiera empezó a cocinarse con el fuego en absoluto, no se llama na, por así decir, en hebreo, y no entra dentro de esta prohibición para recibir latigazos por haber comido la carne medio cocida. Él está explicando claramente que medio cocido no incluye crudo. Crudo es crudo totalmente, pero medio cocido es que el fuego ya empezó a agarrar, por así decir, a la carne. Y la Torá dice claramente, alto ejlum mimenu na, no coman de esto medio cocido o un poco cocido. Sin embargo, comer la carne del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach cruda, está prohibido por la Torá también. Es una prohibición bíblica. Porque todo caso en que no se coma la carne de Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, asada con fuego, la Torá prohibió comerlo. En absoluto, totalmente. Y esto es al respecto de la palabra na, que significa en la Torá, en el texto, en Parshas Bo, medio cocido, un poco cocido, no crudo. A pesar de que crudo está prohibido comerlo igual. Y las palabras, continuando con el versículo Boshel, cocinado, es decir, que la persona lo cocinó con agua o con cualquier otro líquido, por ejemplo, jugo de frutas, lo que sea, como está descrito en la toira claramente, cocinado, no se puede cocinado, esto aumenta no solamente cocinado en agua, sino cocinado en cualquier otro líquido. Punto. ¿Cuál es la raíz de este precepto? Lo mismo que escribimos al respecto de degollar el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, recordar el milagro de la salida de Egipto. Y por eso fuimos mandados a comerlo asado justamente. ¿Por qué asado y por qué no de otra manera? Porque esta es la forma que los reyes y los grandes nobles comen carne, o sea, asada, que es una buena comida y con gusto. Un asadito, como los argentinos comen asado, etc. Pero el resto de las personas no pueden comer sino un poco de carne si es que tienen dinero. Paréntesis, no está en el texto, pero para entender cómo es el contexto. Antiguamente, y hoy en día se puede discutir, pero antiguamente era sin duda así, la carne era muy cara, muy caro. Entonces no todas las personas comían carne, Sin duda, no todos los días, y algunos prácticamente nunca. Quizás en Shabbos, en Shabbat, tenía un pedacito de carne y era un lujo. La gente rica, obviamente, bueno, si el que es rico hace lo que quiere y compra, y etcétera, etcétera. Pero la gente normal, no estoy hablando del pobre, paupérrimo que pide dinero, etcétera. Estoy hablando de la gente normal, no comía carne tampoco, muy rara vez. Entonces, el texto nos está mandando a comer carne en Pesaj. No así nomás comer carne, no. Come carne como los reyes comen carne. Carne asada. Comela como los reyes la comen. Eso es lo que él está explicando en este párrafo. Entonces, de vuelta. ¿Por qué tenemos que comer esta carne asada? Porque esta es la forma en que los reyes comen. Es una carne rica, con gusto, pero el resto de la gente no pueden comer carne sino un poco, si es que tienen dinero. Y cuando comen carne, la comen cocinada, o sea, hervida, porque quieren llenar la panza. La carne hervida, evidentemente, tiene más jugo, más, no sé, esta es mi descripción, él no lo dice, que la carne asada. La carne asada pierde la grasa y se achicharra, por así decir, porque la grasa va cayendo en el fuego. La carne hervida no, tiene, conserva toda esa grasa en la sopa y esto te llena la panza. Entonces, de vuelta, viéndolo desde una perspectiva de cómo vivía la gente en la antigüedad, pobreza absoluta, ¿qué vas a tirar la grasa de la carne a la basura? Comelo, porque no hay otra cosa para comer. Entonces las opciones son estas, o pasa hambre o come grasa. Ok, entonces voy a comer grasa. Esto es lo que la gente hacía. Para entender esto y que no estamos hablando de algo totalmente loco, mi mamá, que tenga mucha salud, nació en Ucrania. Y en la época de los comunistas, en 1946 nació. Ahora bien, siempre traía cuentos ucranianos y me contaba cuentos rusos y ucranianos, etc. Hay un cuento ruso sobre un soldado que hizo una sopa de hacha. Así como suena raro. Lo único que había para comer, tanto hambre había, y no estamos hablando de hace 150.000 años, estamos hablando de hace relativamente poco, 200 años atrás, tanto hambre había que lo que le daba gusto al agua que estaban cocinando era un pedazo de hierro, que era el hacha, que estaba ahí en la sopa. Esto es lo que había para comer. Y estaban agradecidos de que tenían un pedazo de hacha que podían ponerle dentro de la sopa para que tenga algo gusto a algo. El óxido del hacha, eso es lo que comían. Entonces no es loco, no es descabellado pensar que la gente comía la grasa de la carne porque era lo único que había. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la diferencia entre comer asado o comer hervido? Asado pierde la grasa. Entonces tenés menos para comer, a pesar de que es muy rico, pero tenés menos para comer. Se achicharra la carne. Hervido, comes la grasa también. Está todo, se conserva, por así decir, y te comes todo porque querés satisfacer el hambre. No es lo mismo comer por placer que comer por hambre. Los reyes comen por placer, no por hambre. Esto es lo que está trayendo nuestro texto acá. Y nosotros que comemos el Pesaj, la ofrenda del Pesaj en recuerdo de que salimos a la libertad para ser el reino de sacerdotes de Dios y un pueblo santo, con seguridad tenemos que comportarnos de esa manera cuando lo comemos, en forma de libertad y en forma de reyes, por así decir. Solamente. Esta es la forma lógica de comer el Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Y este asunto de comer asado indica justamente al apuro con el cual el pueblo de Israel salió de Egipto y no pudieron esperar hasta que se cocine en la olla, por así decir, y esté mucho más suave, etcétera, etcétera. Las leyes de este precepto, como por ejemplo, si la persona lo hizo asado en una plancha, o si la persona le esparció algún líquido a la carne y después lo asó, o algún aceite a la carne, o algún líquido de frutas, o agua, o aceite de truma. Truma significa una de las donaciones que se le daba a un kohen, si se puede comer el Korban Pesaj, que tiene aceite de truma o no. Bueno, un montón de leyes. Y todos los otros detalles están ampliamente explicados en el Talmud Sajim, como dijimos anteriormente. Y este precepto se aplica a hombres y a mujeres en la época del templo. De vuelta, de comer la ofrenda de Pesaj, hoy en día no lo tenemos. Y aquel que transgrede este precepto y comió de la ofrenda de Pesaj medio cocido, como dijimos anteriormente, o directamente cocinado, hervido y no asado, recibe latigazos. Vamos a ver más detalles de esto en un minutito. ¿Qué significa latigazos, etcétera? Hay todo un tratado talmúdico que se llama Malco, que se llama Makois. latigazos. Y también, si la persona comió las dos cosas juntas, recibe un latigazo. O sea, medio cocido y cocinado. Porque ambas cosas están en una misma prohibición de acuerdo a la opinión del Rambam, de Maimónides. Pero el Rambam, Nachmanides, considera aquí dos preceptos prohibitivos, negativos, perdón, que por ambos se recibe latigazos en forma separada. Este precepto y el otro precepto, como está escrito, no comas sino del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, sino asado con fuego. Entonces, si ya está escrito, no comas sino asado con fuego, ¿para qué está escrito, no lo comas medio cocinado o medio asado o hervido? De aquí aprendés que tenés latigazos por cada uno por separado. Y dijeron nuestros sabios que en todos los preceptos funciona así la contabilidad, por así decir, de los preceptos. Que los detalles en la Torá, uno por uno, y que son cosas independientes, se consideran como un precepto separado en la cuenta de 613 preceptos. Por ejemplo, en este caso, tenés na umebushal, de vuelta, medio cocinado o hervido, y también se aplica a otros preceptos de la Torá, como vamos a estudiar más adelante. Por ejemplo, no poner en las ofrendas seor, que es levadura, o azúcar, y ese tipo de cosas. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, ahora viene un párrafo largo, por así decir. Al respecto de Malkus, de latigazos, hay una diferencia muy grande. Que todo lo que es detalles de una misma prohibición no se recibe latigazos, sino por una prohibición, un grupo de latigazos. Por ejemplo, si una persona le dio un chivo, por ejemplo, a una prostituta a cambio de sus servicios, por así decir, o cambió un perro por una oveja. ¿Puede llevar esa oveja ahora al templo? O, por ejemplo, agregó levadura o azúcar a una ofrenda. O como dice la Torá, por ejemplo, juzgar al extranjero y al huérfano, dice las dos cosas juntas. Pero las prohibiciones que tienen reglas generales y detalles al principio o al final, por ejemplo, la prohibición que estamos ahora estudiando, que es no comer la ofrenda de Pesaj, no umebushal, son dos cosas, medio cocido, o sea, hervido, incluye no lo coman también, sino asado. Entonces, si yo te digo no lo puedes comer cocido, incluye la idea de no comerlo, sino asado. Y también lo mismo pasa con Nazir, con el Nazareo. El Nazareo es una persona que lo vamos a estudiar mucho más adelante, falta un montón todavía, Payos Nazoi. El tipo se prohibía sobre sí mismo cortarse el pelo, impurificarse a los muertos y tomar vino o derivados de uva, etc. En el Nazir también encontrás la misma cuestión. La Torá dice, en Payos Nazoi, de todo lo que salga del viñedo, del vino, o sea, Gefen Ayin, o sea, la uva que produce vino, no puede comer. Prohibición general. Y después dice detalles. No comas las semillas, no comas la pulpa, las semillas, no comas las uvas húmedas, las uvas secas. Entonces tenés una regla general, no comas nada que sale de la uva, y después empieza a detallar este asunto, este asunto, este asunto. En este tipo de casos se recibe latigazos por cada una de ellas. Porque la cantidad de detalles era totalmente innecesario. Si ya dijimos que no comes uva, entonces, ¿por cuánto la Torá detalló algo que estaba en forma general y era claro en forma general y ahora de repente la Torá lo detalla? Esto te indica que se reciben latigazos por cada una de estas cosas, como ya explicamos. Ahora bien, el Rav, que se refiere al Rambam, Maimónides, habló muchísimo sobre las pruebas de este fundamento en su descripción de los fundamentos antes, como introducción al libro de los preceptos. El Rambam trae una descripción de fundamentos a través de los cuales él nombró, él contabilizó los preceptos de la Torá. Entonces, en el fundamento número 9, no tiene que ver con los fundamentos del judaísmo, es otra cuestión. Fundamento número 9, en el libro de los preceptos, el Rambam habla muchísimo de esta idea, que no podés contabilizar las prohibiciones como los latigazos. A veces la prohibición es una sola, pero los latigazos son varios. Esto es lo que está tratando de explicar. Y esto que yo dijo, perdón, y esto que yo dije, el Ramban Nachmanides, contabiliza los detalles con su nombre como si fuesen una mitzvah por sí misma, es cuando están divididos en su asunto, en el concepto. Como escribimos, por ejemplo, levadura y azúcares, que no se puede poner en una ofrenda. O, por ejemplo, de vuelta, este intercambio que le dio a la prostituta un chivo y le dio los servicios. Y ahora ella quiere llevar este chivo a la ofrenda, a ofrendarlo en el templo, no se puede, porque viene de una transgresión. O que se cambió un chivo por un perro, tampoco, porque viene como intercambio de algo que no se puede ofrendar. Pero aquí es donde el Ramban dice, ¿por cuánto tenemos conceptos diferentes? Una cosa es levadura, otra cosa es miel o azúcar. Una cosa es cambiar un producto por un servicio, otra cosa es cambiar un producto por otro. En ese caso, dice Ramban, Nachmanides tiene latigazos y son prohibiciones separadas y latigazos separados. El Ramban, Maimonides, te va a decir, no, es una sola prohibición, a pesar de que tiene detalles, y va a recibir diferentes latigazos, pero es una sola prohibición. Ramban te va a decir, no, son varias prohibiciones con varios latigazos. Para Maimónides es una prohibición con varios latigazos, para Nachmanides son varias prohibiciones con varios latigazos. Pero cuando estemos hablando de un mismo asunto, a pesar de que son separados en su nombre diferente, no son considerados sino una misma mitzvah. Por ejemplo, para Ramban, para Nachmanides, por ejemplo, todo primogénito en Parshas Re'ei, creo que es esto. Todo primogénito que nazca de tu ganado bovino y ganado ovino no es sino una mitzvah, que es el concepto de santificar al primogénito, que lo vamos a estudiar mucho más adelante, no ahora. Pero aquí vemos que, a pesar de que estamos hablando de diferentes tipos de animales, claro, pero la mitzvah es santificar al primer animal que nace de una hembra animal. Ganado bovino, ganado ovino. Pero al final es el asunto de la mitzvah es el primogénito, no el ganado bovino u ovino. El particular no es un mandato aparte. Lo mismo, el primogénito. Y también otro precepto similar a esto. Todo el maíser, todo el diezmo del ganado bovino, ganado ovino. Esto es un precepto, a pesar de que son dos tipos de animales diferentes, pero no deja de ser un solo precepto. Separar el maíser, el diezmo de los animales que nacieron ese año, como vamos a estudiar, pero mucho más adelante. Y otro precepto más, otro ejemplo más. Shoiftim beshoitrim. En Parshas Shoiftim, justamente hacia el final de la Torah, jueces y policías. Esto no es más que un precepto de din, de justicia, que tiene que ser ejecutada, digamos, la justicia de acuerdo a personas, y es solamente un mandato que incluye jueces, policías y todo esto. Y otro ejemplo más. Cuando uno tiene una balanza, esa balanza tiene que ser justa, tiene que pesar bien, tiene que medir bien, tanto en peso como en volumen. Y en realidad es todo un solo precepto, que es no mentir en las medidas. Ah, pero esto está hablando de peso, el otro está hablando de volumen, no importa. No tenés permitido mentir en las medidas. Muy bien. Estamos en lo que sería la octava mitzvah, el octavo precepto. No terminamos con toda la historia de Pesaj, como ya les dije anteriormente, que, por lo menos en nuestro texto, Mitzvah Hashem juntó todo, desde el precepto número 5 hasta el precepto 17, en un paquete. Bueno, nosotros estamos estudiando uno por uno para entender. Todo lo que dijimos anteriormente no se aplica a Bnei Noyaj, solamente un detalle, antes de terminar la clase, el concepto de Malkus, latigazos. De vuelta, el Talmud en Makos explica ampliamente cómo se daban los latigazos. Eran 39 latigazos como máximo. El juzgado medía cuánto esta persona podía aguantar de acuerdo a la composición física de esta persona. Si le empezaban a dar latigazos y el tipo se descomponía, le interrumpían. A veces moría también, la mayoría de las casos no. Pero bueno, hay un montón de leyes y era algo fuerte y duro, ¿ok? Fuerte y duro, literalmente un castigo duro. Pero para que se apliquen todos estos castigos tenían que cumplirse varias condiciones que eran muy difíciles de cumplir, como yo expliqué también en clases pasadas, en donde un juzgado, dice el Talmud mismo en Makos, un juzgado que encontraba culpable a una persona cada 7 años, y otra versión dice cada 70 años, era un juzgado asesino, destructor. Quiere decir que no era algo común, ni los latigazos, ni las penas de muerte, pero bueno, nos muestran la gravedad del asunto que se está lidiando. Vamos a ir a las preguntas, a pesar de que se hizo medio largo. Primero que nada, Anagali Contreras, muchísimas gracias. Eliel Méndez, Yesenia Zárate, Oscar Martínez, muchas gracias por el apoyo. Es muy apreciado, es muy importante que sea para braja, para bendición, para atzlaja, para éxitos, en todo lo que necesitan, tanto en lo material como en lo espiritual. Vamos a las preguntas. Elisa, ¿por qué, aunque la ley no es para los Bnei Noach, se aprende? Hoy aprendí sobre lo asado y guisado. Borja, yo por las clases. Ok, si la pregunta es ¿por qué lo estamos aprendiendo? Para entender los preceptos de la Torah, cuando hablamos de mitzvot, ¿qué significa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pregunta Javier, tremendo, teniendo en cuenta que no se puede comer sangre. Los judíos no pueden comer sangre, pero ellos pueden comer sangre. Cuando un amigo lo invita a un asado y la carne está poco hecha, ¿pueden los Bnei Noach comer? Sí, la respuesta es sí. No hay ningún problema con comer sangre. Para Bnei Noach, judíos tienen prohibido comer sangre, Bnei Noach no tienen prohibido comer sangre. ¿Deberíamos los Bnei Noach no responder a alguien que nos desea feliz Navidad? Yo creo que lo único que se puede decir es felicidades y ya está. No es necesario responder. O una sonrisa y ya está. No es necesario responder feliz Navidad. Obviamente feliz Navidad no, yo no respondería nunca feliz Navidad. Yo respondería felicidades. ¿Acaso, pregunta retórica, tonta, pero ya lo sé, pero acaso uno no puede desearle felicidades a otro? Felicidades. O te dicen felices fiestas. Ya sé que la intención de quien te dice felices fiestas es efectivamente estas fiestas idolátricas o lo que sea que se quieran llamar, no importa. Pero te desearon felices fiestas, decís felicidades. Y ya está, quedaste bien y no dijiste nada que está prohibido, por así decir. Feliz año nuevo. ¿Qué feliz año nuevo? ¿No? ¿Qué problema hay? Hay gente que dice todos los días del año feliz año nuevo. Agutior, que tengas un buen año. No tiene nada de malo decir que tengas un buen año. Es una braja, es una bendición que le estás dando a alguien. Así que no le veo nada negativo, por así decir. Ninguna problemática. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Espero que el domingo que viene, creo que tenemos clase. El 5 de enero no vamos a tener clase. Pero bueno, durante la semana, Dios mediante, nos estaremos viendo con más clases. A Gute Boj. Una buena semana para todos.